Hay momentos del cine argentino muy interesantes, el documental sobre todo, en que se descubren aspectos de nuestro cine, de algunos personajes que realmente vale la pena. Desde prácticamente que comencé a hacer cine y a colaborar con algunos cineastas en México, como Humberto Ríos y Adolfo García Videla, ellos hablaban de una figura mítica que hacía poco se había, que hace unos años se había mudado a Nueva York a mediados de la década del 70, un tal Pablo Tabernero, que se había dedicado al mundo del laboratorio. Bueno, el cineasta Eduardo Montes Bradley, que tiene una copiosa filmografía de documental y también de ficción, se ha dedicado a buscar a la figura de Pablo Tabernero, hizo un documental que se llama Buscando a Tabernero. Vamos a hablar con él y primero lo vamos a saludar. Eduardo Montes Bradley, ¿cómo te va? ¿Qué es de tu vida?
Qué gusto saber de vos, Coco, y de tu renovado empeño por difundir el cine y en particular el cine documental a través de La Manivela, ¿no? Por Radio Nacional. Estoy muy agradecido por tu invitación y entusiasmado con la posibilidad de esta charla. Ahora que mencionás, si puedo decirlo, tanto a Humberto Ríos como al muy generoso Adolfo García Videla, pienso que pudieron haber sido discípulos de Tabernero en Santa Fe, quizás en los cursos de SICA o a través de la Escuela de Bellas Artes en La Plata, donde Tabernero dictó cursos hasta la erupción de la noche de los bastones largos. Pero me atrevería a decir que debió haber sido en la Universidad del Litoral, aquella experiencia precursora en el cine documental que, como sabés, ha dejado resultados asombrosos. También creo que el rol que jugó Tabernero en la formación de cuadros dentro del cine es formidable y responde a una inquietud temprana que se remonta a los primeros pasos en Berlín cuando fue asistente de cátedra nada menos que de Werner Graf en la Escuela Reimann. Esto fue entre el 31 y el 32. También me consta que Evita le pidió a Tabernero que, fundándose en aquellas experiencias previas, plantear un programa de estudios para poner en marcha la primera Escuela Nacional de Cine. Estos programas estuvieron en mis manos, garabateados o escritos a máquina con tinta azul en esquelas con membrete de la Fundación Eva Perón. Lamentablemente, nada de aquello fue posible, en gran medida por la temprana muerte de Eva. Pero lo que resulta interesante es que la edición del diario de la CGT del 28 de julio de 1952 es una suerte de exégesis, en una suerte de exégesis oda obituaria, dos días después de la muerte de Evita, aparece la foto de Evita en un tamaño considerable, creo que eran tres columnas al menos, en las que, por debajo del brazo de Evita, saludando desde el palco, aparece la inconfundible cabeza de Tabernero con sus gafas, sus enormes orejas y su inconfundible sonrisa. Pero bueno, supongo que eso es para otra historia.
Eduardo, la última novedad que nosotros teníamos acá como estreno tuyo, como producción tuya, se llama El Gran Simulador hace mucho tiempo. ¿Hubo algo después del Gran Simulador que en la Argentina no se conozca?
Ah, buena pregunta. El Gran Simulador fue una gran butad, digamos, un divertimento a contracorriente que me produjo en su momento mucho placer. Pero de esos placeres efímeros, caprichosos, y que carecen de proyección, como suele suceder con la mayor parte de los caprichos. Por eso, digamos, son caprichos que por definición responden a un deseo ardiente, abrasador, irracional, también efímero, pasajero. Creo que el cine documental debe apuntar mucho más alto que eso. En esa película, que no desdeño, por lo pronto por ingeniosa, creo que me quedé corto. Para redimirme, y respondiendo a tu pregunta, hice trabajo forzado durante los últimos tres lustros en los que me dediqué a profundizar en la experiencia afro-norteamericana, en una, por lo menos una docena de documentales realizados en los Estados Unidos, con el apoyo de la Universidad de Virginia, la UNESCO, Universidad de California y del Smithsonian, y a través de uno de sus museos, que es el African American History Museum, o Museo de la Historia Afro-Norteamericana en Washington. El objetivo de estos documentales, entre los que figuran las biografías al dirigente negro Julian Bond y la poeta laureada Rita Dove, y el rol de la servidumbre esclava en la construcción de las universidades más importantes de los Estados Unidos. Digo, el objetivo era en principio superar mi propia ignorancia al respecto. Y después también, ¿por qué no?, brindar una mirada fresca, externa, si se quiere, por mi condición de no norteamericano, ante el conflicto racial que hoy vuelve a estar en el centro de las relaciones sociales en los Estados Unidos. Quiero decir, desde aquella experiencia en Entre Ríos con los piquetes de Gualeguaychú a la fecha, ha corrido mucha agua bajo el puente, o por los montes, que sería más justo decir.
¿Cómo te enteraste de la existencia de Pablo Tabernero?
Yo no soy cinéfilo, ni mucho menos, pero no ignoro los rudimentos. Tabernero, después de todo, fue director de fotografía de nada menos que de Prisioneros de la Tierra, que no solo se adelanta a Viñas de Ira de John Ford, al menos en un año, sino que, en mi modesta opinión, es la primera experiencia documental en el cine de ficción. Es decir, es la primera vez que se produce esa transgresión. Creo que esto tiene que ver con el hecho de que Tabernero acababa de llegar a Buenos Aires y venía de una experiencia documental única, que fue propiciada por la Guerra Civil Española, donde se forjan muchas de las armas del cine documental latinoamericano de las próximas tres décadas. Pero respondiendo más cenidamente a tu pregunta, veamos. Yo llego a Tabernero a través de un pedido de su primogénito. Mi estrategia de sobrevivencia en el cine documental se funda en los pedidos, en las solicitudes y encomiendas. Digo, desde luego me reservo el derecho de aceptarlas o no. Pero digamos que hace 15 años que vivo del cine documental como los compositores que componían dentro de los parámetros de la Gebrauchtmusik, es decir, música por encargo. Mozart, salvando las infinitas diferencias, componía por encargo. Tabernero fue inicialmente eso, un encargo de Henry, el hijo mayor de Tabernero, que buscaba saber quién había sido su padre antes de ser su padre, es decir, antes de ser Tabernero. Y valga aquí una anécdota interesante. Henry nace exactamente 9 meses después del estreno de Prisioneros de la Tierra, por lo que deberíamos suponer que aquella debe haber sido una noche espectacular.
Bueno, yo en lo personal te agradezco. Para mí es un descubrimiento su origen, su nacimiento en Alemania, su origen judío. Y es muy interesante todo el mundo europeo, todo su mundo alemán, toda su etapa en Suiza. Y una pregunta, dos preguntas en una. ¿De dónde sacaste los audios? Hay unos audios realmente maravillosos. Hay una extensiva entrevista. Tengo la curiosidad de cómo la lograste.
Esa entrevista a Tabernero a la que te referís fue realizada por uno de sus nietos en Nueva York. Es muy curioso escuchar su voz, la de Tabernero, quizás también la del nieto, pero la de Tabernero es sentirlo un poco más cerca. También se infiere que ya estaba de vuelta de muchas cosas y que el nieto buscaba satisfacer anhelos propios, es decir, saber quién era él y no necesariamente quién era el abuelo. Esto sucede muy a menudo, quiero decir, nos sucede muy a menudo. La genealogía es una genial orgía donde prevalecen sentimientos narcisistas. Casi axiomático que sea así. La entrevista, al igual que aquella otra con su hermana Dori, es muy extensa. Y me vino muy bien. Lo que lamento es no haber podido obtener las grabaciones que llevó a cabo el amigo Claudio España, que visitó a Tabernero en Nueva York al menos en 2 oportunidades. Estas grabaciones, hoy en manos de Ricardo Manetti, deberían revisarse en algún momento. Desafortunadamente, Manetti no quiso compartirlas conmigo. Pero como lo que a mí me importaba era aquello que le había sucedido a Tabernero antes de convertirse en Tabernero, es decir, aquello a lo que vos te referís en tu pregunta como su mundo europeo, es decir, un mundo de, de preguerra, me bastó con algunas de sus confesiones a su nieto para reproducir el viaje de ese judío errante que fue Peter Paul Weinschenk, o tal vez incluso Pablo Tabernero.
Y una curiosidad personal también, vos sabés que yo soy fanático de los archivos. De hecho, vos me diste una mano muy importante con una secuencia que yo estaba buscando sobre la Polonia de los pogroms para mi película Ser Patria. Ese Berlín en color que conseguiste de la posguerra es impresionante. No me vas a decir que lo viraste, hay un material original.
Comparto esa pasión por el material de archivo y creo que hoy se abren nuevas posibilidades gracias en parte a la legislación que tanto en Europa como en los Estados Unidos propicia el así llamado fair use o uso mesurado de material histórico para contemporalizar un argumento. Creo que en la Argentina deberíamos ayornarnos al respecto, pero esto puede ser difícil en un país donde litigar atenta contra la creatividad y la producción. Mira, yo recuerdo que Héctor Tizón me contó alguna vez que Michel, el hermano de Giacomo Puccini, había prevenido al autor de La Bohème, que recién se estrenaba, respecto de su inquietud por visitar Jujuy. Parece mentira que Giacomo Puccini haya querido ir a Jujuy, pero así fue. Donde por entonces vivía el hermano, ¿no? Y la prevención consistía en hacerle saber que en aquellas tierras los desacuerdos se resolvían litigando por intermedio de abogados y que había abogados por todas partes. Creo que eso es uno de nuestros mayores obstáculos para desatar la creatividad documental. Aunque dicho de esta manera suene oximorónico, pero de hecho creo que es así. En cuanto al archivo de color de la Segunda Guerra al que haces referencia, que es fabuloso, debo aclarar que no es resultado de mis buenos oficios, sino de los de George Stevens, que es el que aparece manejando un jeep en las puertas de Brandenburgo y señalando con el dedo para atrás a la foto de Stalin, un mural de Stalin. George Stevens venía de dirigir Gunga Din y La Mujer del Año con Catherine Hepburn y Spencer Tracy, que había sido y formaba parte, Stevens, en ese momento, de un equipo de filmación de las fuerzas de liberación por parte del ejército norteamericano, que tuvo a su cargo la documentación fílmica del campo de exterminio de Dachau. Esa experiencia de haber filmado el campo de Dachau es lo que cambia la vida de Stevens, que a partir de ese momento deja de filmar comedias livianas y pasa a dirigir Gigante, El Diario de Ana Frank y, si no me equivoco, Un Lugar en el Sol. Las imágenes que yo uso para mostrar el Berlín después de los bombardeos aliados fueron filmadas por él, por George Stevens, como parte de un equipo de filmación del gobierno norteamericano. Y como tales, son de dominio público y son en colores originalmente. Eso sí, lo que te confieso es que las imágenes de color de la Primera Guerra sí fueron colorizadas. No por mí, el hereje no soy yo, sino por la televisión alemana, que suele hacer esas cosas.
Y lo otro que para mí es un enorme descubrimiento, yo supongo que para buena parte del público argentino también, yo no sé para sus discípulos, pero el tabernero en Cataluña es un tabernero que es una revelación total y absoluta. El tabernero de la Guerra Civil, el tabernero cubriendo para uno de los bandos de los republicanos, la verdad que ese mundo es una revelación absoluta.
Sí, no creo que solo sea una novedad para el público argentino, también para el español y para el barcelonés, más precisamente, que no tenía idea, posiblemente siga sin saberlo, que Tabernero es ese que aparece caminando con su Belan Howell de 16 milímetros junto a los milicianos de Buenaventura Durruti. Esto me llevó mucho tiempo descubrirlo. Esas imágenes son precisamente aquellas con las que comienza el film de Tierra y Libertad de Ken Loach, y Ken Loach tampoco sabía quién había filmado esas tomas, salvo que se trataban de archivos recogidos por la Confederación General del Trabajo, que por entonces signaba los destinos de Cataluña, es decir, gobernaba Cataluña bajo la sigla CNTFAE. Ese equipo de filmación de la CNTFAE que lo siguió a Buenaventura Durruti estuvo integrado por 8 personas. Pablo Tabernero fue una de ellas. Quizás la más importante, porque era el que tenía la cámara en la mano. y los trabajos aparecían firmados como Pablo, como Willy, como Weinschunk, pero nunca con su nombre verdadero. El nombre verdadero de Pablo Weinschunk se descubre cuando, después de haberse marchado de Barcelona, poco antes de la llegada de Franco, se estrena en Nueva York un film en inglés llamado Furia sobre España, Fury Over Spain, que fue producida por la anarquista norteamericana Emma Goldman. El New York Times en esa oportunidad hace una crítica muy importante y dice que la película es un panfleto político, etcétera, etcétera, pero que la fotografía y la cámara de Pablo Weinschunk es extraordinaria, con lo cual le joden la vida, porque ahora el FBI ya tiene su nombre y digamos que no en la lista de los mejores restaurantes alemanes recomendables en Manhattan. Esto es lo que le impide a Tabernero seguir los pasos de freelance y emigrar a Hollywood, que por otra parte crece enormemente gracias al aporte de judíos alemanes emigrados en la preguerra, ¿no? En el 33. Te digo más, esa película, Furia sobre España, fue proyectada en la Casa Blanca para un grupo de intelectuales por Eleanor Roosevelt, que era consabidamente aliada, digamos, de los republicanos. Y con la idea de suscitar apoyo hacia las fuerzas republicanas, que de hecho, como sabrás, más de 3.000 voluntarios norteamericanos fueron al frente a defender la República. Digamos que a partir de entonces, lo haya sabido o no, Tabernero es persona non grata para el FBI y que por otra parte tenía un pedido de captura pendiente sobre la productora de la película, que era Emma Goldman.
La filmografía de Tabernero es realmente enorme. ¿Cuál diría que es la característica principal de Tabernero en su aporte a la fotografía, a la dirección de fotografía, a la fotografía de películas argentinas?
Creo que el aporte de Tabernero es significativo en varios aspectos. Por un lado, a la imagen del film noir de entreguerras, al claroscuro que define con singularidad la obra de Carlos Hugo Christensen, Hugo del Carril, pero también en la audacia con la que acompaña a Luis Zaslavsky en Vidalita. Pero no quisiera con esto encasillártelo tampoco a Tabernero en el cine industrial, en el cual pudo destacarse, entre otras cosas, gracias a los conocimientos técnicos de científico loco, como lo define Diego Trerétola en Buscando a Tabernero, sino por todo el bagaje que trae de sus aprendizajes en la República de Weimar, en un tiempo en el que el cine alemán sorprendía no solo a Europa, sino al mundo. Pensá solamente que la educación de cine de Tabernero empieza al mismo tiempo que se estrena Metrópoli en Berlín. Pero creo que también es muy importante señalar su papel en el cine documental, y esto es fundamental, es un hallazgo, creo. Sin ir más lejos, Fernando Birri, a quien vos conociste muy bien, fue uno de sus discípulos. No en lo que respecta a la poética de Fernando, sino al rigor, si se quiere, cientificista detrás de la técnica documental. Por eso mismo, Fernando lo convoca para enseñar en la Escuela de Cine de Santa Fe. Creo que el cine documental argentino le debe mucho a Tabernero. Tanto cine de liberación como cine de la base y todo cine político de la década de los años 70, 60, diría, tiene antecedentes en la tarea documental que se llevó a cabo durante la Guerra Civil Española, que también fue inspiración de muchos movimientos revolucionarios de la época. Y finalmente, creo que deberíamos rescatar su labor didáctica. Esa es otra impronta de Tabernero en el cine argentino, y ahí están para probarlo sus discípulos más destacados, entre los que podemos nombrar a Boca de Jarro, Félix Monti, Ricardo Aronovich, Juan Carlos de Sanso y tantos otros.
¿Y por qué se va a Estados Unidos?
Mira, él se va a los Estados Unidos durante el Longaniato, después del asalto de la Policía Federal a la Universidad Nacional de La Plata, donde él impartía clases de cine en la Escuela de Bellas Artes. Creo que eso fue en julio del 66. Yo supongo que esa debió ser la gota que derramó el vaso, lo que pudo haberle despertado antiguos temores fundamentados en la noche de los cristales rotos, a Berlín 1933, etcétera, etcétera. Pero también está claro que los dueños de Laboratorios Alex le habían congelado el sueldo, que por otra parte se lo estaba morfando la inflación, y que también, se ha dicho de paso, hicieron caso omiso, me refiero a las autoridades, a los dueños, a herederos de Laboratorios Alex, a las advertencias de Tabernero respecto a la necesidad de construir una bóveda para proteger los negativos, sobre todo los de nitrato, que como sabes son material incendiario. De hecho, me consta de la advertencia de Tabernero le hiciera a Sandro César al respecto, advertencia que Sandro desestimó por completo. 2 años más tarde se produce el incendio de Laboratorios Alex, que se carga con casi todos los negativos del cine de la era de oro, incluyendo las películas que había filmado Tabernero como director de fotografía. Cuando Tabernero se va en enero de 1967, lo hace con una mano atrás y otra adelante, y con 6 hijos a cuestas. Pero creo que ya estaba harto.
Bueno, acá en tu filmografía, por lo menos en Cine Nacional, que es parte de nuestras fuentes, hay una película que dice estar en postproducción que se llama Crónicas Bolivianas. ¿De qué se trata?
Creo que el sitio que menciona Crónicas Bolivianas como mi última película está un poco demasiado desactualizado. Han habido más de 20 películas entre aquella y esta. Aquella, la de Bolivia, se terminó y no se estrenó nunca por esos avatares de la vida, y estuvo inspirada en la muerte de Weimar Mamani, residente de la comunidad del Bajo Flores, que fue asesinado a golpes por un par de criminales en una discoteca, patovicas, esas cosas, esa gente. Pienso que solo por el hecho de haber parecido boliviano, o ser hijo de bolivianos, o por ser pobre, o por venir del Bajo Flores. Esa película se filmó íntegramente ahí en el Bajo Flores y en Potosí, en Bolivia. Es una película muy dura y que nos costó muchísimo tiempo terminar en función de infinitos problemas que se suscitaron durante el rodaje, que por cierto no fueron pocos.
Eduardo Montes Bradley, te mando un abrazo enorme y que sigan los éxitos y sobre todo que sigan las películas. Te mando un abrazo enorme.
Bueno, muchas gracias a vos, Coco, por tu interés. Retribuyo ese abrazo y aprovecho para enviarte mis mejores deseos en estos tiempos tan difíciles que nos han tocado vivir. Gracias. Dicen que los argentinos descendemos de los barcos, que venimos de lugares remotos, que somos dueños de tradiciones y lenguaje, que a poco de desembarcar cambiamos por esa otra tradición y lenguaje que hicieron de los argentinos lo que somos. El desembarque fue constante, por goteo y por oleadas, como aquella que a principios de siglo llegaba de una Europa imposible, más tarde de una Europa en llamas. En aquellos barcos había un poco de todo, también pioneros, técnicos del cine y la fotografía que optaron por Buenos Aires y que aquí dejaron su impronta, transformando la industria local en una de las más prósperas de su tiempo. Uno de aquellos pioneros fue el berlinés Peter Weinschenk, a quien la historia registra, si acaso, como Pablo Tabernero, director de fotografía.
Okay, I think we can start now. I don't know, why don't we just begin?
Well, what is your first question? Because as an interviewer, you should go question by question. I'll answer.
La película Buscando a Tabernero, dirigida por Eduardo Montes Bradley, se puede ver en todo el país en Cinear TV y Cinear. Vale la pena verla, se van a encontrar con un personaje distinto.
Manivela, con Coco Blaustein. Estás escuchando Manivela, con Coco Blaustein.
La música que estamos escuchando hoy es la de la correspondiente a la película Buscando a Tabernero. La filmografía de Eduardo Montes Bradley, depende de cómo se la analice, es una filmografía de un hombre normal de la edad que tiene Eduardo, o él se queja de que la filmografía de CineNacional.com le falta toda la parte de su filmografía hecha en Estados Unidos a la cual nos gustaría o esperamos acceder. Mientras tanto, vamos a decir que Montes Bradley empiezan en el año 97 con El secuestro, en la época en que Sandra Ballesteros era una figura descollante del cine argentino, también de la televisión, una película con ella y con Rodolfo Rani, una especie de mezcla de policial y de comedia, que acá no pasó con mucha repercusión, pero que la presencia de Sandra Ballesteros le dio a la película una repercusión relativamente importante, pero que llamó la atención que Montes Bradley, el hombre que a lo largo de su carrera siguió haciendo cortos, justamente empezara su filmografía oficial con el estreno de un largometraje de ficción. Y su vida documental empieza en el 98, probablemente con el que sea su mejor documental, que hoy vale la pena volver a ver, porque es nada menos que un documental que se llama Soriano, hecho básicamente en base a entrevistas. Lo interesante del documental, que es un documental hecho en material fílmico de cámara, en 16 milímetros, donde el Gordo Soriano habla de varias cosas, habla del peronismo, por supuesto, habla de su exilio en París, de su estancia en Italia, y de las pasiones de Soriano. Digamos que para los que fuimos lectores de Página 12, lo recordamos particularmente, que su pasión por los gatos, su pasión por el fútbol, básicamente por San Lorenzo, del cual era fanático, y por el mundo del cine. Pero hay un párrafo de la película que es particularmente interesante, porque Soriano putea contra cierto mundo académico de la literatura, que tiene que ver con varios escritores que han sido populares en términos de que sus libros se han vendido mucho, y con los enemigos de esos escritores, digamos, Soriano los nombra con el mundo académico de la literatura, despotricaban y lo minimizaban a Soriano porque decían que su literatura era superficial, cuando en realidad su literatura era maravillosa. Yo me he reído a tambor batiente con las novelas de Soriano. Su primer novela, Triste, solitario y final, es una novela excepcional, pero a sus plantas rendidas de unión. Bueno, hay una serie de novelas de Soriano muy, 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 muy populares, pero con un estilo maravilloso que ha provocado la envidia de aquellos autores que de repente no venden tanto como Soriano, que cada novela que estrenaba era un verdadero bestseller.
Thank you. was kommt mir nicht aus dem Sinn. Die Luft ist kühl und dunkelt und ruhig fließt der Rhein. Der Gipfel des Berges Geschmeide blitzet, sie kennt ihr goldenes Haar. Sie kämmt es mit goldenem Kamme und singt ein Lied dabei. Das hat eine wundersame es mit wildem Meer. Er sieht nicht die Felsenriffe, er schaut nur hinauf in die Höhe. Ich glaube, die Wellen verschlingen am Ende Schiffer und Kahn. Das hat mit ihrem Singen die Lorelei getan.
La siguiente película de Eduardo Montes Bradel fue una película del año 2000 con una estructura parecida a la de Soriano, que se llamó Harto de Borges. Es básicamente, digamos, acá de Borges se ha escrito, se ha rodado, se ha filmado y se ha estrenado muchísimo, pero tiene Bradley consigue acá una cantidad de testimonios importantes de los argentinos. En la película está Martín Caparrós, está Mempo Giardinelli y Horacio González, que hace 20 años también era escucharlo. Escucharlos era muy bueno, pero tiene un par de testimonios internacionales, como Alejandro Dorfman, el chileno que vive hace tiempo en Estados Unidos, o Luis Sepúlveda, otro chileno, y el propio Osvaldo Bayer, que realmente valen la pena. Hoy por hoy, ver estas películas, 20 años después, yo creo que vale la pena, serían películas interesantes para armar un ciclo sobre literatura, porque la próxima película, que es una película del 2001, se llama Los cuentos del timonel, es un reportaje Osvaldo Bayer, y ahí otra vez están Horacio González, pero está Ernesto Cardenal, el nicaragüense, Ismael Viñas, un argentino que no regresó del exilio, del cual vamos a hablar, Manuel Antín, el director de cine que hizo mucho Cortázar en su momento, Sergio Ramírez, el nicaragüense, Alejo Carpentier, el cubano, Octavio Paz, el mexicano. Bien, y la última película vinculada al mundo de la literatura, se llama Cortázar, apuntes para un documental, que vale la pena también. Y lo que decíamos de Ismael Viñas es un documental del 2003. Ismael Viñas fue un importantísimo dirigente de la izquierda argentina que se exiló, que no volvió más, hermano de David Viñas, y que en su momento, cuando partió de la Argentina, tuvo, cosa que no sucedió mucho, tuvo un inconveniente con la organización política a la cual pertenecía. Nosotros lamentablemente no hemos podido ver este documental. Nos quedan pendientes en el 2004, una cierta mirada y en el 2006 el gran simulador. Esperamos que ahora que Eduardo Montes Bradley ha regresado a estrenar Buscando a Tabernero, en algún momento se pueda actualizar la presencia de sus películas que se rodaron en Estados Unidos y que él dice que son muchas. Eduardo Montes Bradley pasó por acá, por Manivela.
Todo el cine en Manivela, con Coco Blaustein en la radio pública.
Vamos a hablar un poquito de economía internacional vinculada al espectáculo, vinculada a la industria cinematográfica. Pocas veces lo hacemos, pero hoy tenemos ganas de ir a los Estados Unidos porque en la Warner provocó una caída de las compañías de cine en la bolsa. El estudio anunció la semana pasada que durante 2021 todas sus películas se van a estrenar a la vez en las salas y en la plataforma HBO Max, un hecho sin precedentes. Ustedes imaginarán lo que esto significa. Lo que es real es que el Warner Bros. Anunció la semana pasada que estrenará de manera simultánea en los cines y en un servicio de streaming, que es el de HBO Max, que es uno de los más importantes, el mismo día. Esto significa un cambio sin precedentes en respuesta claramente al tema de la pandemia por el coronavirus, que hizo caer las acciones de todos los exhibidores. Las películas, entre las películas, digamos, entre los tanques, están Godzilla vs. Kong y está también Mortal Kombat, que van a estar disponibles para HBO durante un mes a partir del mismo día de su estreno en cines. Esto lo dijo la Warner en un comunicado, y otras películas van a estar de Suicide Squad, Dune y Matrix 4. Las acciones de dos compañías, una es AMC Entertainment, el operador de cines más grande del mundo, cayeron un 12% después de este anuncio de la Warner, que ya había anticipado la semana pasada que otro de sus tanques, Mujer Maravilla 1984, se estrenaría simultáneamente en Navidad en las salas de cine y en esta plataforma que le comentábamos recién. Simultáneamente, las acciones del rival, digamos la otra cadena que en el caso de Argentina afecta sobremanera, es Cinemark, que descendieron también un 10%. Los ejecutivos de la Warner dijeron que la estrategia estaría vigente durante un año y era una respuesta a los desafíos únicos planteados por la epidemia, por el COVID-19, que han obligado a muchísimos cines a permanecer cerrados. Dicen, en el mercado norteamericano, por lo menos las revistas especializadas, que nadie cree que esto sea verdad y suponen, más allá de lo que ocurre con la vacuna y la evolución de la enfermedad en el mundo y en el año próximo, la estrategia del estreno simultáneo ya no tendrá marcha atrás. La estrategia de Warner es hasta ahora la más agresiva de la industria, ya que otros estudios como Disney y como el Universal busca formar una compensación hacia los exhibidores en lanzamientos simultáneos, y algunas versiones también dicen que estarían preparando los dueños de salas contra los films de Warner, aunque dada la realidad de la pandemia no parecen contar con las armas necesarias en un enfrentamiento así. Bueno, en algún momento muy coyunturalmente comentamos el efecto de la pandemia sobre el mundo del cine, ¿no? Traslademos esto a la Argentina. Todos los, probablemente buena parte de los radioescuchas, para usar un término del siglo IV, habrán hecho Zoom y habrán usado los Zoom para poder comunicarse, y buena parte probablemente de nuestros amigos habrán empezado a ver películas por televisión, por las pantallas, por... Y bueno, todo el mundo ve series, todo el mundo ve cantidad de material, no solamente por Cinear y por Cinear Play, sino que hay enorme cantidad de plataformas para poder ver cine. Hay una aclaración que sería interesante comentar, que es que sumando todas las proyecciones sin Cinear, en Cinear TV y las películas argentinas que se estrenaron en el Festival de Mar del Plata, hoy por hoy se han estrenado en todos estos mecanismos 80 películas argentinas. No es moco de pavo esta cantidad. Una de las organizaciones más interesantes de productores, PCI, armó el Puente, Puente Cine, que es una forma de ayudar al estreno de películas argentinas. APIMA, que es la Asociación de Productores Independientes de Medios Audiovisuales, también armó un sistema de distribución propio para estrenar estas películas. Hay multiplicidad de mecanismos para poder ver cine argentino en distintas versiones, en distintos formatos. Digo, esto es una realidad. Digo, a mí particularmente me cuesta muchísimo ver cine en este formato, ver cine en compu, ver cine en tablet, es un tema que complica mucho. Hemos visto mucho cine de estreno En Cinear hemos visto mucho cine de estreno argentino en Cinear Play. Eso es un poco más bancable. Algunas de las películas que vimos y que comentamos con ustedes las vimos de esta manera. Pero lo que es real, y nosotros vamos a tratar de averiguar para nuestro próximo programa, es qué es lo que va a pasar con la apertura de los cines, para lo cual habrá que esperar claramente el verano, habrá que esperar claramente la vacuna y habrá que esperar claramente qué pasa con los teatros para ver qué es lo que pasa con los cines, si va a haber condiciones específicas para los cines. Nadie lo sabe muy bien, si va a haber esta cosa de una butaca sí, dos butacas no, si va a haber esta cosa de modelos de aire acondicionado distintos, renovación de aire distinto y salas con 30% de los espectadores. Uno personalmente cree que todavía hay público como para cine. Hoy por hoy los productores teatrales dicen que la gente está respondiendo a las salas de teatro con un 30% de aforo, pero que están respondiendo. Nosotros creemos que va a haber algo parecido, un 20, 25, 30% de aforo para los cines también. Así que bueno, vamos a esperar a ver qué pasa con todo este mundo.
Thank you.
Dos comentarios también. Uno es que comentarios sobre la industria cinematográfica argentina. Uno es que Mar del Plata funcionó bien con este sistema. Hubo mucho cine argentino. Todo el mundo habla maravillas del nuevo, de la nueva película de Nicolás Prividera, quien estrenara M, un testimonio sobre su madre desaparecida. Quien estrenara ese impresionante documental que se rodó en el Recoleta con textos del siglo XIX sobre el tema de la violencia, y que acaba de estrenar una película en Mar del Plata que ya venía con un par de premios internacionales, que suponemos que el estreno va a ser inminente y que tiene que ver con algo que no aparecía en M, que era básicamente justamente el padre de Prividera, y que dicen que tiene que ver justamente con una dificultad en la memoria del padre de Nicolás, pero que todo el mundo dice que la película vale la pena. El otro comentario tiene que ver con una cierta ofensiva, otra vez, de algunas asociaciones de productores contra la presidencia del Inca. Intentan darle una connotación presuntamente atractiva, pero en realidad lo que sucede detrás de esta presunta polémica sobre la forma en que el Inca reparte o no los subsidios, el Inca nunca dejó de repartir subsidios, probablemente no tenga que ver con la satisfacción de la totalidad de los productores, pero lo que es verdad que el ENACOM, el parecido al AFCA y al CONFER, que es el que recauda los impuestos de los cuales vive el Inca, con cuentagotas, más o menos cuentagotas, siguió dándole plata al Inca, y bueno, lo que creemos algunos es que en realidad algunos productores tienen un pésimo estilo, que es cuando no cobran subsidios, inician una campaña de ofensiva contra la presidencia del Inca, que es una manera de chantajear para que aparezca la plata, en este caso, que aparezca la plata para ellos. Y lo último, para terminar con una buena noticia, es decir que la película que estaba, la serie que estaba rodando Marcelo Piñeiro, en el mes de octubre, creo, reinició su rodaje con protocolos muy estrictos, con protocolos muy definidos, más caros, pero bueno, mediados de diciembre probablemente Piñeiro esté terminando el rodaje de esta serie, cuyos guiones hizo con Claudia Piñeiro, que es un policial que tiene que ver con el atentado y con la muerte de un presidente. Y la expectativa de los productores es de Netflix es tan grande que le ofrecieron a Piñeiro hacer una segunda serie de esta versión, con lo cual pareciera que Marcelo y Claudia están dispuestos por lo menos a escribir algunos capítulos. Bueno, queríamos terminar este programa dando buenas noticias. Nos vemos la semana que viene. Chau.